Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, para actualizar a los ponedores la información. Son las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar en la cadena COPE y gracias por aportar tu granito de arena para que España no deje de producir, incluso a estas horas tan complicadas. Ya sabes que en este programa de radio le hacemos la cobra a la política y nos vamos dando cuenta que ocurren historias humanas, historias reales, historias positivas que nos demuestran que, a pesar de lo que nos ha caído, hay que seguir dando gracias. Si me estás escuchando, es motivo de celebración, así que disfrutemos y vayamos juntos a por este martes 16 de marzo. Mira, hace un año prácticamente el mundo se vio frenado debido a la pandemia. La mitad del planeta quedaba confinada en sus casas, incluido España, y esto evidentemente ha tenido unas repercusiones económicas muy duras. Prácticamente de un modo u otro, pues todos los sectores se han visto golpeados, pero uno que sigue aún sin levantar cabeza es el del ocio. Especialmente todo lo que tiene que ver con conciertos, con ferias, con verbenas. Por ejemplo, Roberto Junquera es un ponedor que me ha escrito un mensaje hace tan solo unos minutos, un poco al hilo de que él había tenido que dejar de trabajar en el tema de las verbenas y de las actuaciones de comparsas y demás. Y se tiene que dedicar al mundo de llevar mercancía de un lado a otro con un camión. Y dice que le da las gracias porque gracias a ese cambio de trabajo pues ha conocido a Beatriz Pérez Otín, ha conocido a Beatriz Calderón, a los ponedores de calles, y está ya muy integrado en la familia de ponedores. Bueno, pues es que hace poco más de un año en nuestro país estábamos disfrutando de todo esto. Pero ahora hemos perdido este sonido tan característico de las orquestas. Esto que estamos escuchando es la orquesta Charleston Big Band, una actuación de febrero del año pasado. Cristian, por ejemplo, forma parte de esta banda. Él es de Valladolid, pero desde hace unos años vive en Vigo. Su vida consistía en hacer disfrutar a otros con su música y ahora, sin embargo, lleva ya un año sin pisar un escenario. Desde el mes de marzo está metido en un ERTE y aunque también da clases en un conservatorio, con eso no le da para ganarse la vida. Así que hace unos meses decidió que no le quedaba más remedio que intentar ganar dinero tocando en la calle. Bueno, pues Cristian asegura que al principio le tuvo pánico a lo desconocido, pero ahora está muy contento de haber dado el paso.
A la hora, pues en el momento en el que yo he salido a tocar en la calle y he visto lo que se siente al ver cómo reacciona la gente, el cómo te acoge la gente, para mí ha sido algo positivo, para mí ha sido un descubrimiento. Yo no descarto que cuando todo vuelva a la normalidad y yo pueda volver a subirme al escenario, algún día que diga, ¿hoy qué hago? No tengo nada que hacer, pues me cojo mi guitarra y me voy a tocar por ahí.
Es que Cristian dice que se ha sentido completamente olvidado por el gobierno, pero sin embargo ha encontrado ese apoyo en la gente. Lamentablemente la música y los focos de los escenarios se apagaron hace un año, pero menos mal que tenemos a músicos como Cristian que nos siguen alegrando la vida en las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las de este martes 16 de marzo, Santos Abraham, Ermitaño, Eusebia Abadesa y Julián Mártir. Mira, enseguida vamos a hablar con un guardia civil que nos va a demostrar que no todas las incidencias que tratan a diario son graves y peligrosas, sino que también tienen anécdotas como para echarse unas risas. Con su permiso, mi sargento, es el nuevo libro de Germán Vaquero, un miembro de la Benemérita, que nos va a demostrar que tiene mucha guasa. Nos vamos a echar unas risas con ello. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana, ¿qué más nos queda por hacer?
Pues vamos a seguir repasando esas canciones que hicieron del año 1988, un año completo de éxitos musicales. Ayer escuchábamos el Faith, ¿no?, de George Michael.
George Michael,
sí. A ver qué música nos pones hoy.
Interesante. Estamos a martes, es muy interesante que conozcamos cómo viene la jornada. Conectamos de nuevo con Mar Gómez, que trabaja en eltiempo.es. Mar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Esta semana daremos la bienvenida a la primavera, pero lo haremos con tiempo invernal en muchas regiones. De momento comenzamos con la previsión para este martes, en el cual tendremos nubes y cielo cubierto en el Cantábrico más oriental y norte de Navarra, con algunas lluvias que pueden afectar a los Pirineos, Alto Ebro y otras zonas aledañas. En el resto tendremos ambiente poco nuboso con algo más de nubosidad en el extremo sur. En Canarias, intervalos nubosos al norte de las islas y despejado en el sur, y a primeras horas esperamos rachas de hasta 80 km por hora en el Pirineo central. Cretense y noroeste de Cataluña. Tenemos avisos también por fenómenos costeros en Cádiz, Menorca y Girona. Las temperaturas hoy no varían demasiado, si acaso suben algo las mínimas de las próximas horas, pero las máximas sin muchos cambios. Esperamos 23 grados en Badajoz, 16 en Barcelona, 24 en Córdoba, 13 en San Sebastián, 18 grados en Madrid, 13 en Pamplona, 21 en Valencia, 15 en Valladolid y 23 grados hoy en Santa Cruz de Tenerife.
Muchas gracias, Mar. Hay un montón de ponedores que nos mandan notas de voz a nuestro WhatsApp 662-942-605. Me encanta escucharte, me encanta conocerte. Vamos a ver qué notas hemos recibido para el día de hoy.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Buen programa y buenos temas.
Gracias.
Gracias por todo lo que estáis haciendo y por cómo nos entretenéis cada madrugada. Yo me llamo Romeo, llamo desde Italia, estoy viajando por la 4, dirección sí. Venecia. Estoy transportando pescado y tengo que llegar a Roma. Y estoy muy contento. Gracias por todo lo que estáis haciendo. Chao.
Gracias, Romeo.
Buenos
Muchas
días.
Gracias.
Hola. Por la noche, Pulpo. Soy Nora de León. Hola, te hola. Escucho mientras voy caminando al trabajo. A pesar del madrugón, contenta que nos claro, han sí. abierto los bares en el interior y eso hace de que vuelva a trabajar. Claro. Que tengáis buenos días y bien, otros como yo tengan esa suerte.
Pulpo, ¿qué pasa, Gracias, tío?
Hola.
Aquí andamos, de Córdoba a Algeciras y de Algeciras a Córdoba. A ver si este verano, cuando estés por Estepona, te paso por el campo de Gibraltar, que no toquen malo. ¡Somos ponedores!
¡Qué grande! Muchas
Hola,
gracias.
Pulpo, soy Hola. El Bellota.
Hola, Bellota.
Vamos con el camión, la jefa y yo, para Alemania, llevarle naranjas y limones a los alemanes.
¡Ay, qué bien!
¡Soy camionero!
Muchas gracias. Un abrazo a todos los camioneros, claro que sí. Me encanta que dejéis mensajes diciendo quiénes sois, porque yo, en cuanto lo oiga, te voy a responder. Hola, Pulpo, soy el Bellota. Pues hola, Bellota. Anímate, mándame un mensaje al 662-942-605, mensaje que escucharemos mañana. Si quieres sonar en la ronda de ponedores, mándame ahora un mensaje por facebook.com/poniendolascalles y eso es un programa interactivo. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por estar poniendo las calles con nosotros. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que gracias al trabajo de mucha gente que vive al revés, España sigue produciendo incluso de madrugada. Entre las 4 y las 6 de la mañana, somos el programa previo a Carlos Herrera. Y que además agradecemos un montón a la gente que está haciendo cosas increíbles en este momento. Soy el agente de la Guardia Civil, Vázquez, y si un control de la Benemérita hace que te sientas más nervioso que bañando a un gremlin, te puedo asegurar que en realidad la seriedad que caracteriza a nuestro oficio no está para nada reñida con el buen humor. Así es como comienza el libro Con su permiso, mi sargento. Un libro que es especial porque recoge pues anécdotas reales que suceden a diario en los incidentes en los que tiene que mediar la Guardia Civil. Situaciones que, bueno, se han ido recogiendo a través del agente de la Benemérita, Germán Vaquero, y que ha novelado para que podamos pasar un buen rato mientras las leemos. Germán Vaquero, muy buenos días.
Muy buenas, Pulpo. Muy buenas a ti a todos los ponedores.
Qué grande. ¿O prefieres que diga con su permiso, mi sargento?
Como quiera, como quiera. Hay total confianza.
Ahora mismo, sargento, ¿está uniformado?
No, ahora mismo no. Estamos Perfecto. a puntito, en un rato.
Perfecto. Pues, mi sargento, lo primero mostrarte toda nuestra admiración por el cuerpo de la Guardia Civil, porque aquí en Poniendo las Calles sabemos que realizáis pues una función esencial y fundamental, y además sabemos que hay muchísimos ponedores que ahora mismo están vistiendo de uniforme verde y que nos están escuchando, con lo cual un abrazo a todos los miembros de la Guardia Civil. Sí que me gustaría, sargento, que nos contase qué es o quién es el agente de la Guardia Civil, Vázquez.
Bueno, pues en primer lugar agradecerte esas palabras. La verdad es que nosotros sentimos ese agradecimiento y esa cercanía de la gente, así que en el primer lugar agradecerte esas palabras. Y luego el tema de la gente Vázquez, pues digamos que es un personaje ficticio, pero al fin y al cabo es un guardia al que le ocurren y va narrando a modo de diario unas anécdotas que en realidad son anécdotas que me han ocurrido la mayoría a mí en mi vida profesional, ¿no? Y ese es agente Vázquez, es un guardia civil joven que llega nuevo a un cuartel y bueno, no solo narra esas anécdotas divertidas que le ocurren durante el servicio, sino que también habla un poquito de la vida cuartelera, de los compañeros, de la población, también el sentir de las familias, ¿no? Que muchas veces parece que olvidamos esto, pero cada vez que salimos de servicio, pues nuestras familias se quedan en casa, a veces preocupadas, y eso también he tenido la oportunidad de plasmarlo en este libro, dándole voz a ese agente Vázquez, que seguro que le va a gustar mucho a la gente.
Qué bueno. Mi sargento, cuando está en servicio, cuando está realmente en la calle atendiendo cualquier situación que se esté llevando a cabo, ¿ya se las ven venir? ¿Ya saben un poco de qué picojea la persona que tienen delante?
Bueno, sí, es verdad que si hablamos desde el punto de vista de las anécdotas, también es verdad que desde que comencé a escribirla, pues algunas situaciones también las he provocado yo, ¿eh? También
hay que decirlo, que
he buscado el desenlace cómico de cara a estos libros que escribo. Pero bueno, sí, la experiencia, conforme van pasando los años, pues prácticamente sin que la persona que tienes enfrente abra la boca, pues ya más o menos sabes por dónde te puede venir. Eso te lo da la experiencia, sin duda.
Uh-huh. ¿Y en algún momento a un agente de la Guardia Civil le puede entrar la risa estando de servicio?
Sí, por supuesto, y
¿sí?
Claro, y compartir risa y carcajada con el ciudadano. Yo personalmente siempre lo he dicho, la seriedad que caracteriza nuestro oficio no está reñida con el buen humor. Y evidentemente hay circunstancias, evidentemente simpáticas, en las que nos reímos ciudadanos y guardias civiles. Si la situación se complica un poquito, pues evidentemente, pues uh-huh, por respeto y educación, pues esas cosas no. Pero ya digo que la seriedad no está reñida con el buen humor y bueno, tantísimas veces hemos acabado a carcajadas ciudadanos y estando yo de servicio, sí, por supuesto, casi a diario, vamos.
Hay historias cotidianas que tienen, es verdad, un punto divertido. Siempre nos imaginamos que cuando tenéis que intervenir es que ha ocurrido algo grave, pero es que es verdad que hay escenas que merecen tomárselas con humor. No vamos a descifrar todo lo que hay en el libro, pero alguna anécdota sí que nos tienes que contar, sargento. Por ejemplo, ¿qué le pasó a Vázquez cuando una persona fue a denunciar un asunto al cuartel y creo que esa persona se quedó directamente con él?
Sí, bueno, para no destripar el libro, en vez de hablar de la gente Vázquez, como son anécdotas verídicas que me han ocurrido a mí, pues hablo de mí, ¿no? Porque
perfecto,
me ocurrió a mí personalmente. Y el caso que un señor tuvo un problema y por alguna circunstancia se quedó así como un poco tirado, ¿no? Por decirlo así de alguna manera, y el hombre vino al cuartel, que era lo único que estaba abierto a esta hora, era más o menos pues a esta hora, ¿no? Era madrugada, y el hombre pues quería pasar la noche en el calabozo, ¿no? Así que así entró el hombre, absurdo, ¿no? Absurdo, pero vamos a ver, caballero, ¿cómo va a pasar?
Usted pidiendo
no
habitación.
Pero yo no molesto, digo, pues no va a molestar. A mí no me molesta ahí sentado, pero evidentemente usted no va a pasar la noche en el calabozo.
Claro.
Y ahí fuimos hablando, y en un momento dado el hombre, pero ¿yo qué tengo que hacer para dormir en el calabozo? Otra vez, que no, digo, a ver si este se le va ahí, no sé, dentro de la necesidad que tenía el hombre, claro, a ver si se va a levantar y me va a dar un guantazo, yo qué
claro,
sé, cualquier
claro,
te pone ahí en esa circunstancia, y el hombre empezó a narrar algo que parecía completamente, en fin, una historia que se empezó el hombre ahí a contarme de una agresión a un señor que hizo hace muchos años, hace muchos meses, y comenzamos a mirar por nuestra base de datos, y hicimos consulta con base de datos de Policía Nacional, y efectivamente tenía una causa pendiente, y el hombre que venía a dormir en el calabozo, pues, oye, pues no dormía en el calabozo, pero evidentemente acabó detenido por una causa que tenía pendiente. Evidentemente no durmía en el calabozo porque no hizo falta, pero la verdad la situación es muy rara y muy curiosa, porque el hombre venía para una cosa y acabó quedándose allí conmigo por otra muy distinta, un hecho bastante lamentable que había cometido meses atrás, y bueno, y ahí ese es el desenlace, ¿no?, de aquella anécdota. Yo creo que es de las cosas más extrañas que me han pasado a mí de servicio, sin duda, ¿no?
¿Cuánta gente incluso recurre a la Guardia Civil para ser escuchado? Yo creo que hay mucha gente que se siente sola y sabe que en la Guardia Civil puede confiar, ¿no? Porque la Guardia Civil atendéis llamadas de auxilio, pero también atendéis temas humanos. Mucha gente está perdida en una carretera, está pasando por un mal momento y lo que quiere también es que sea escuchado, y la Guardia Civil ha tendido la mano y han echado un cable a nivel humano.
Sí, yo tengo una anécdota muy bonita de mi año en el año que estuve de guardia alumno, que fue en Asturias, y es una anécdota muy bonita porque recuerdo que nos llamó una persona que se había caído y se había dado un golpe, ¿no? Sí. Pues mire usted, me acabo de caer, me he dado un golpe, y ha llamado usted a la ambulancia, no, yo no llamo a la ambulancia, llamo directamente a la Guardia Civil. Una vez que nos acercamos allí, es una anécdota que cuento en un libro anterior, era un párroco que se había hecho daño, ¿no?, allí en la parroquia, y me gustó mucho aquella frase suya de, mira, yo llamé a la Guardia Civil porque sabía perfectamente que detrás tuya iba a venir la ambulancia, ¿no? Entonces, digamos, es algo muy bonito y se puede ver todos los días que la gente acude a nosotros. Yo he recibido llamadas telefónicas de, por ejemplo, no tengo luz en la cocina, y ese tipo de cosas, y sí es verdad que acuden a nosotros, pues muchas veces, pues, no sé, ciudadanos, pues se acercan, sobre todo las personas mayores, no solo guardias retirados, sino muchos ancianos y muchos paisanos de los pueblos, pues se acercan a los cuarteles, pues dando una poquilla de coba a los guardias y unas conversaciones, y la verdad que muchas veces también ejercemos como psicólogos, ¿no?, sin la formación específica, pero sí que es verdad que muchas veces hablamos con las personas y somos un hombro en el que apoyarse en el ciudadano, aunque esa no sea específicamente nuestra función.
Es verdad. ¿Tú cómo llegas a ser guardia civil? ¿Por qué ese empeño en llevar el uniforme verde?
Pues yo creo que porque nací y me crié a 300 metros del cuartel. Yo soy de Carmona, en Sevilla. Entonces, digamos que mucho patio cuartelero, sin ser hijo de guardia, sin tener referentes en la Guardia Civil, mucho patio de cuartel tengo yo, y yo recuerdo perfectamente, pues, los veía entrar y salir, veía que solucionaban papeletas, recuerdo a mis padres también hablar muy bien de que había habido a lo mejor algún conflicto, algún problema, y la Guardia Civil había participado, y yo creo que de ahí viene absolutamente todo, no solo de ver ese uniforme, aún no siendo hijo de guardia desde pequeñito, claro, sino el servir al ciudadano. Yo lo escuchaba y los veía desde pequeñito, y eso pues me interesó y me atrajo desde el principio, y claro, evidentemente, independientemente de que posteriormente pues cursé estudios universitarios, en cuanto acabé la carrera, pues directamente a mi oposición y a Baeza a formarme como guardia civil.
Impresionante. Hay muchas madrugadas en las que mucha gente en estos seis años en esas seis temporadas que tiene este programa de radio, ¿cuánta gente me ha estado escribiendo diciendo, Pulpo, estoy preparándome las oposiciones para Guardia Civil? La gente os quiere, la gente quiere ser como vosotros. Yo creo que porque estáis muy bien vistos entre la ciudadanía y os quieren. Y claro, hay mucha gente que se sigue preguntando, ¿hay que pasar muchas pruebas para ser Guardia Civil? ¿Hay que prepararse mucho, sargento?
Hombre, volviendo a lo que comentamos al principio, la verdad es que se siente, ya sabes que la Guardia Civil es la institución mejor valorada por la sociedad española, y eso nosotros lo podemos sentir a diario, ¿no? Y en cuanto al acceder al cuerpo, pues la verdad es que cada día está costando más trabajo, los alumnos y aspirantes tienen como más formación, y digamos que lo que es la oposición para acceder al cuerpo cada vez es más complicado. Incluso acaba de haber una modificación de temario que han unido bastantes temas, y estamos hablando de una posición dura y hasta el punto de que, bueno, sí, puede haber el caso de que algún aspirante apruebe a la primera, pero bueno, estamos hablando de oposiciones a dos y tres años vista, incluso con algunos casos de gente que tarda bastantes años más. La verdad es que no sé si coincidan conmigo los compañeros que me estén escuchando, que lleven ya unos pocos de trienio encima, pero yo creo que cada día está siendo bastante más complicado acceder al cuerpo, y se ve también a los muchachos que recién salen de la academia, pues se les da una formación bastante bastante amplia, así que es bastante más complicado. Conforme pasan los años, pues se busca gente más formada, y eso lo vemos nosotros en la calle en cuanto salen estos nuevos agentes.
Estamos hablando con Germán Vaquero, agente de la Benemérita, además es el autor del libro Con su permiso, mi sargento, un libro que recoge un montón de anécdotas reales que durante un montón de años de servicio en la Guardia Civil, pues las he ido recopilando y ha decidido compartirlas porque realmente es una manera más de acercar a la Guardia Civil a la ciudadanía. ¿Has podido publicar y contar todo lo que te ha pasado, o algunas cosas has dicho, no, esto no se puede contar?
Sí, bueno, autocensura me la he impuesto porque mi objetivo es único y exclusivo, que es trasladar a la sociedad la cara más humana, cercana y simpática de la Guardia Civil. Por tanto, uh-huh. he buscado esas anécdotas en las que con una sonrisa pues sale reforzada la imagen de la Guardia Civil. Hay algunas anécdotas pues que no he querido contar porque a lo mejor no cuadraba dentro de este objetivo, pero bueno, la verdad es que me he sentido muy cómodo y hay muchísimo material para contar y no he tenido ningún problema en este aspecto.
Uh-huh. Me dice un agente que está ya retirado, que le emociona cada vez que se menciona en este programa la Guardia Civil, y me dice que te pregunte que qué es lo mejor para ti de ser Guardia Civil, pero que también, por favor, nos cuentes qué es lo peor.
Bueno, pues lo mejor, sin duda, creo que ya lo he dicho 3-4 veces en esta entrevista, entonces se me ha notado mucho
público, claro.
Cuando digo el sentir. Claro. El sentir a la ciudadanía ese agradecimiento, claro. Ese muchas gracias, ese cómo te lo pago sin ser necesario. Y o, por ejemplo, ese ojalá nunca cierren el cuartel, ojalá pasar por aquí, en fin, esas cosas llenan muchísimo y sin duda es lo mejor, independientemente de cuando uno se hace un servicio, el servicio sale bien y obtiene el agradecimiento de la persona agraviada o la persona que haya tenido ese problema, claro. Pero el sentir a la gente, ¿no?, todos los días diciéndote lo contento y a gusto y sobre todo seguro que se siente teniendo el cuartel cerca, teniendo los guardias dando vueltas, pues eso no tiene precio. Y lo peor, pues, no sé,
lo conoces.
Claro. No sabría decir ahora mismo qué es lo peor. Hombre, se pasa, evidentemente, muchas penas, se pasa frío, se pasa calor. Hay muchos compañeros pues que se tienen que desplazar cientos y miles de kilómetros y hay parejas que se tienen que separar durante un tiempo. Yo creo que eso es el apego a la familia o directamente, como en mi caso, que siendo de Sevilla, pues mi primer destino fue en Asturias. Estamos hablando de 900 y pico kilómetros de mi núcleo familiar. Quizás eso es lo que a lo mejor se puede llevar un poquito peor, pero pues no... yo lo he visto como una ventaja, porque la Guardia Civil personalmente me ha permitido conocer gente en Asturias, conocer gente en Madrid, conocer gente en Barcelona, en fin, yo para mí ha sido una ventaja. Pero uh-huh. sí es verdad que el desapego a la familia o el dejar muchas cosas atrás es un aspecto negativo. ¿Sí? Uh-huh.
Y luego hay una cosa que sí que me gusta mucho preguntar, sobre todo cuando tenemos un tema entre manos tan importante como es, por ejemplo, el si va a haber más libros, más anécdotas que te has tenido que guardar. Ya has dicho, esto para un próximo volumen.
Sí, bueno, en teoría, bueno, teoría no, ya casi prácticamente es la práctica, ¿no? Uh-huh. Mi libro anterior era A la orden, mi sargento. Sí. Tengo este ahora mismo, recién publicado el pasado 28 de febrero, con su permiso, mi sargento. Qué bueno. Y quería cerrar así una poca trilogía, ¿no?, que quería titular Sin novedad, mi sargento, ¿no? Entonces, son tres títulos con anécdotas y podemos decir que un 40-50% del siguiente libro está ya escrito. Evidentemente, viendo no solo que me gusta mucho y disfruto mucho escribiendo, sino también notando ese cariño de mis seguidores y lectores, evidentemente esto no va a acabar. Así que seguiremos escribiendo, sin duda.
Una de las anécdotas de este libro, mi sargento, es una persona que piensa que para ser Guardia Civil bastaba con entregar un currículo y claro, se entrega esto, que es lo que pasó, porque esto es muy extraño.
Sí, pues volvemos a lo mismo, en vez de contar la historia de la gente Vázquez, pues voy a contar la mía, porque que me ocurrió a mí, ¿no? Creo que fue, sí, hace un par de destinos anteriores al que tengo ahora mismo, pues recuerdo que en los primeros días, además que fueron los primeros días, recuerdo que entra un muchacho muy alegre, muy simpático, muy jovencillo, que quería dejar el currículum. Así, dentro de tu ignorancia y evidentemente sin pensar que venía a ser Guardia Civil, no sé para qué será, o yo soy nuevo, a lo mejor aquí se dejan currículum, yo qué sé, no sé, para cualquier cosa. Y ahí dejo el currículum y lo dejé encima de la mesa y ve que el muchacho me miraba, sonreía, pero no se iba. Y digo, bueno, a ver qué es lo que quiere y lo que quería, que empezar a leer. Claro. Y evidentemente cuando empecé a leer cuáles eran los motivos por los cuales ese muchacho quería ser Guardia Civil echando un currículum, digo, mira, este se está cachondeando de mí, este claro. se está riendo de mí, o yo qué sé, o pensé que algún compañero más antiguo, como yo acababa de llegar, bueno, por la novatada al nuevo. Ah. Pues ahí estuvimos leyendo el currículum, el cual no tenía ni pies ni cabeza, porque hablaba, yo qué sé, de que valdría para la investigación porque había visto todos los capítulos FCI, o porque sabría actuar en no sé qué circunstancias porque su padre había estado de boina verde en no sé qué sitio. y la verdad es que estuve mucho tiempo pensando que había sido una broma. Lo que pasa es que yo cuando me dirigía al muchacho, decía, mira, está cachondeando de mí, yo tengo toda la mañana aquí muleado y tú vienes. El muchacho se ofendía y digo, no, ya está, pues vamos a seguir, a ver si yo acabo de llegar aquí, este me va a formar un escándalo aquí y yo me van a señalar para 2 o 3 días que llevo en esta unidad. Así que la verdad que empecé a leer y aquello no tenía ni pie ni cabeza, y lo peor es que estuve mucho tiempo mosqueado, guardia por guardia, diciéndole, oye, esto me lo habéis jugado vosotros,
claro,
y nunca apareció, nunca apareció el culpable. Entonces pienso que es que ese muchacho, totalmente confundido de cuál es el proceso selectivo para entrar a la Guardia Civil, claro, se le metió en la cabeza dejarme el currículum y allí me dio aquella mañana, porque vamos, la mañana me la dio. Me la dio ese muchacho y... Pero ahora lo veo años vista y la verdad es que me río mucho, porque la verdad es que la circunstancia fue para, en vez de para pasar aquel mal rato, para haberla disfrutado.
Pues la verdad, claro que sí.
Y la verdad es que lo cuento pues como acabo de decirlo, ¿no? En vez de pasando un mal rato, hago que la gente más que pues lo disfrute también, ¿no? Entonces, la verdad es que la anécdota es muy simpática, bueno, muy simpática, muy divertida y bueno, yo a día de hoy sigo pensando que es que aquel muchacho no podía ser aquello, ¿verdad? Y alguien me estaría gastando una broma, así que...
Bueno, y que te ha servido para reflejar en el libro. Claro, pues yo te doy las gracias por madrugar un poquito más con nosotros para poner las calles. Es un libro que recomendamos a todos nuestros ponedores que también aman, como en este equipo de radio, amamos a la Guardia Civil. Con su permiso, mi sargento, anécdotas reales del día a día de los guardias civiles que viven, que les tocan lidiar y que tienen que pelear y que tienen que defender, y que nos vamos a echar siempre unas risas con esas anécdotas reales. Yo sé que te pediría ahora ya para finalizar que simulásemos que me vas a identificar, que yo estoy en el coche y que tú me das el alto y me das así el toquecito en la ventana y me pides la identificación, pero con el tono de la Guardia Civil.
Sí, pero con desenlace cómico, o así es.
¿Con desenlace real?
Porque... soy muy propenso al desenlace cómico, ¿eh?
Vale, bueno, yo te voy a mostrar el documento nacional de identidad y el permiso de circulación, ¿vale?
Vale, venga. Muy bien. Muy buenas, caballero. Usted sabe que hasta ahora no se puede ir por la calle. ¿De dónde viene usted?
Pues vengo de casa.
¿De casa? ¿Y a dónde se dirige, caballero?
Pues a la otra casa, es que tengo dos.
¿No se está medio acostado en casa, tranquilo? ¿A dónde se dirige? ¿A la otra casa porque tiene que trabajar o por alguna razón?
No, porque en la otra casa es donde tengo la cama. En la anterior no tenía cama.
O sea que usted duerme a turno partido, ¿no?
Efectivamente, soy ponedor.
Ah, claro, correcto. Pues muy bien, caballero, déjeme el DNI si quiere y si no, pues continúe, porque la verdad es que esta situación está siendo muy rara.
Le estoy dando material para el siguiente libro, agente.
Sí, y como has podido comprobar, yo soy también muy propenso a la anécdota, así que también la busco yo. La verdad es que es absolutamente espectacular. Quien no lo conozca, en nuestro trabajo, en el libro lo explico. Sí. El trabajar todos los días con el ciudadano, la verdad es que es una experiencia y es maravilloso, y yo la verdad que lo disfruto muchísimo.
Pues Germán Vaquero, de verdad, muchísimas gracias, a seguir así, y lo que decimos aquí una y otra vez, ¡viva la Guardia Civil!
Muchísimas gracias, Pulpo, a ti, a todos los ponedores, y por supuesto muy agradecido por trasladar a todos los oyentes mis anécdotas benemeritas. Muchísimas gracias por ese cariño que nos tienen.
Con su permiso, mi sargento, el libro que ya está a la venta. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo, sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno, las calles se confunden con el cielo, y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas vuelco el cielo, no hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo, sin miedo. Las olas se acarician con el fuego, si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo.
Gran canción de Rosana, año 2006. ¿Dónde estabas tú en el 2006? Yo tenía la suerte de ver cómo nacía este movimiento de Rosana a nivel nacional y que vendió 1 millón de discos en muy poco tiempo. Son las 5:35, hora menos en Canarias. Beatriz Calderón, ayer fue un día frenético. Los ponedores están contándonos cómo vieron el asunto que saltó a las portadas de los periódicos, a los boletines informativos de la radio. ¿Qué piensan nuestros ponedores del día que vivimos ayer?
Pues Jan Vélez dice que a estos tipejos les importamos el pueblo nada más que el poder. De nosotros solo les interesa el poder, dice. Yeah. Y la pasta, ojalá y los madrileños se les pongan en su sitio. Nieves Higuera dice, pues ya os podéis preparar los madrileños porque vais a tener hasta mayo muchas manifestaciones, sí, que a Iglesias le encanta lo de la calle. Sara, sin más, no doy crédito, este país es de sainete. Los ponedores madrugando, trabajando y rompiéndose la espalda por este país, mientras que esta panda viven de nuestro esfuerzo y al fin y al cabo, pues de nuestras miserias. O Alberto Rodríguez, que él está convencido, como decía otro ponedor, de que algún motivo oscuro se está guardando en la manga.
Algo hay ahí.
Porque suena muy raro el movimiento. Dice, echarte así, de esa manera, a los leones, de forma gratuita,
sí,
eso está por ver. Algo está maquinando.
Es alucinante la cantidad de mensajes que están dejando nuestros ponedores. Además, ha sido vertiginoso cómo se han ido incrementando minuto a minuto en cuanto la gente ha empezado a opinar ya de todo. O sea, me encanta cómo nuestros ponedores son gente de mente abierta y que tocan un montón de temas. Ayer, día frenético, un montón de ponedores opinando y aquí están registrados los mensajes en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Ponedores, ahora, a partir de las 6 de la mañana nos convertimos todos en fosfonautas y en fósforos porque comienza Herrera en COPE. Y ahora Gonzalo Zaballa, que está en el equipo de Carlos Herrera, seguro que nos va a contar alguno de los temas que van a tratar hoy en el programa de Herrera. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Cómo vais hoy? Porque ayer también la liaste parda, ¿eh?
Es que cuando parecía que no podía haber más sorpresas encima de la mesa, pues amanece un nuevo día.
Eso no parece
un nuevo día, así tal cual.
Es verdad.
Bueno, a partir de las 6, Carlos Herrera va a analizar la jugada de Pablo Iglesias, lo veníais comentando hace unos momentos con los ponedores, deja el gobierno para ser candidato a la Comunidad de Madrid, por lo tanto, cara a cara entre Ayuso e Iglesias, ni los mejores guionistas lo habrían ideado así. Y veremos a ver cómo afecta esto y qué consecuencias puede tener para un país que no sé yo si está en condiciones de estar haciendo intercambio de cromos en política, con elecciones a la vuelta de la esquina, con discursos más propios de la campaña que de una pandemia. Así que bueno, veremos a ver cómo sale todo esto, pero a buen seguro yo creo que no era el momento. Sin embargo, Pulpo, lo que más preocupa a la gente ahora mismo es la polémica con las vacunas. Es verdad que hay mucho ruido político, pero lo que más importa es la salud. Concretamente, con la polémica que hay alrededor de AstraZeneca. Ya son muchos los países que han suspendido la vacunación. Hay 11 casos que han dado problemas en Europa, uno en España, y de momento Sanidad ha suspendido la administración de esta vacuna durante 15 días. Y ahora surge una pregunta. ¿Qué va a pasar con las personas que ya han recibido la vacuna? ¿Se tienen que preocupar? Pues en principio los expertos dicen que no, pero sin duda va a ser una de las preguntas que Herrera le va a hacer hoy a Antoni Trilla, que es jefe de epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona y que va a estar con nosotros a partir de las 9 tratando este asunto. Y por último, Pulpo, tenemos una entrevista con mucho aire ponedor, porque nos visita Mar Gómez con su nuevo libro, claro, habitual de Poniendo las Calles.
Por favor.
Y nos viene con debajo el brazo con el sublibro titulado ¿En qué se parece la lluvia a un pan de hamburguesa? Efectivamente.
Sí, sí. Divertidísimo. Y unos datos impresionantes y curiosidades muy, muy bonitas, porque te llama mucho la atención de darte cuenta de lo que nos ofrece el ecosistema, de lo que nos ofrece la naturaleza y sobre todo el medio ambiente. Y lo trata muy bien ahí en ese libro, Mar.
Tiene bastante buena pinta. Por lo que he leído son 120 curiosidades.
Sí.
Y además conviene estar atentos porque ahora dicen que esta semana se acerca un frente que nos va a dejar nevadas bastante copiosas en algunas zonas de España.
Increíble.
Esperemos que no sea como las últimas, pero bueno, pues conviene estar atento a lo que nos vaya a contar Mar, porque quién sabe, igual el jueves, el viernes estamos viendo fenómenos de los que nos hable hoy.
Pues seguramente.
Así que, pues ahí estaremos. Espero que no te lo pierdas tú tampoco.
Claro que no, Gonzalo. Claro que no me lo voy a perder, por supuesto. Que tengas un gran día, hermano.
Igualmente, Pulpo. Un abrazo enorme.
Un abrazo muy fuerte. Estoy muy contento porque de vez en cuando lo de Facebook funciona y puedo leer el nombre de la gente que nos acaba de seguir. Y a mí me hace mucha ilusión porque es el demostrar que mientras otros duermen, pues hay mucha gente haciendo cosas. Con lo cual, nadie tendría derecho a sentirse solo porque aquí estamos juntos en torno a la radio. Ángeles del Pozo, Eladio Muñoz, Walter Hugo, Óscar Argüelles, Rafi Arias, Salvador Soria, Daniel Ramírez, José Manuel Villanueva, Jesús Guillorme, Pedro Álvarez, Antonio Grajo, José Martín, César Trujillo, Domingo Pablo, Miguel Ángel Lerma. Recuerda, si tú me sigues ahora, yo aquí lo voy a ver y te voy a dar la bienvenida. Así que muchas gracias por elegirnos para poner las calles. Ahora mismo son las 5:40, las 4:40 en Canarias.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
La demostración de que no estamos solos y que hay gente ahí está, que hay mucha gente haciendo cosas. Por ejemplo, Carlos González, un ponedor que nos escucha cada mañana entre las 5 de la mañana cuando va camino del trabajo desde Ciudad Real hasta Madrid. Dice que es un placer cada día, un continuo, y que luego continúa con Carlos Herrera hasta que llega a Madrid. Que sigamos así, Bea, dice que somos geniales. Le damos las gracias a Carlos. ¿Eh?
Muchas gracias. Cristóbal Esbri dice que está en Benicarlo y que está poniendo las calles vaciando contenedores.
Roberto Junquera está en Asturias, pero que está ahora mismo de ruta nocturna hacia Madrid. Ahora va por Getafe con un tráiler repleto de paquetería.
Cristina, la tenemos preparándose porque a eso de las 6 de la mañana va a abrir su cafetería en Cenicero, en La Rioja.
Genial. Juan Jesús Casquero, fotógrafo, dice que ahora mismo está editando una foto. Dice, Pulpo, estaría bien saber quién fue el fotógrafo que tomó la foto en el rascacielos. Hoy habéis hablado de ella. Pues nada, vamos a investigar. Juan Jesús, por supuesto que sí.
Susana Tecú, desde Valencia, en Nácar, haciendo piezas para automóviles.
Ahora mismo Maite González está en Toledo, está cargando de gas los autobuses.
Enrique, en Yepes, Toledo, a currar a una imprenta a Cienpozuelos.
Vicente Bernardo está en Rentería, dice que está preparándose para sacar un bus urbano y poner las calles por San Sebastián.
Y a Vicente Juan le tenemos repartiendo para que las grandes tiendas tengan los servicios de Valencia y Castellón. Un saludo a todos los de La Rosca.
¿Cuánta gente que está con La Rosca? Marc Martínez dice que está de ruta en Madrid o Porto, de paquetería diaria con furgoneta. Dice, Pulpo, también los furgoneteros trabajamos en esta pandemia.
Ángel Chávez, conduciendo un bus, llevando mujeres a trabajar en un almacén agrícola.
Bartolomé Cruz, Pulpo, dice, voy de Baeza para Mancha Real y voy a trabajar en Sin Cocina y a montar la cocina a muchas personas, la cocina de sus sueños. Nos manda un abrazo a todos los ponedores.
José Manuel, he salido de Córdoba, voy dirección San Clemente, otro ponedor de Acotral.
Lupe es cocinera de una empresa de ultracongelados. Ahora mismo nos está escuchando desde Coruña.
Y Pepe está en el quirófano del Hospital Virgen de las Nieves de Granada.
Los ponedores que hoy han sonado en nuestra ronda de ponedores, mañana habrá más. Ahora son y 42, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Allí en Nueva York nos atiende don Adolfo García Sastre del Hospital Montesina Icke. Si yo le pregunto si podemos estar al final del túnel...
Creo que es posible evitar una cuarta ola.
Por el gobierno balear tomó la decisión de expropiar unas 60 viviendas de lo que llaman grandes tenedores, que puede ser cualquiera que tenga más de 10, para dedicarlas al alquiler social. ¿Qué dice la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler, cuya secretaria general es Beatriz Toribio?
Atenta directamente contra el derecho a la propiedad privada.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Cada semana en Poniendo las Calles le dedicamos un guiño especial a temas musicales. Hay veces que es un artista, hay veces que es un grupo, hay veces que es una temática diferente. Este año hemos elegido un año, pues al azar, hemos elegido el año 1988. Nos hacemos la siguiente pregunta. 1988, ¿qué canciones era número uno? ¿Qué canciones fueron muy potentes ese año? Pues nos hacemos una lista, investigamos un poquito y luego hacemos esa pregunta, pero adaptada a qué pasaba en España en ese mismo año. ¿Qué pasaba en España en el año 88? Pues entre otras muchas cosas, nos hemos quedado con un acontecimiento televisivo, porque se estrenaba en la tele, yo creo que un programa icónico, El Precio Justo, que además lo presentaba magistralmente bien Joaquín Prat. Ya sabes que consistía en regalar productos a los concursantes que consiguieran acercarse al precio exacto de los mismos. El primer episodio se estrenó el 29 de febrero de ese año, del 88, y se mantuvo en emisión hasta 1993. Mira, vamos a recordar cómo comenzaba uno de los concursos más míticos de la televisión española.
Señoras y señores, aquí están ya los 200 invitados que hoy participan en El Precio Justo. Nuestro presentador, Joaquín Prat.
Muchas gracias. Así comenzaba. Esta es su voz.
El programa del Precio Justo. Hoy comienzan jugando Fina Aniorte.
Qué grande Joaquín Prat, qué gran programa y qué buenos recuerdos. Estábamos en el 88. ¿Qué sonaba en la radio en España? ¿Cuáles eran los discos más vendidos en España y en el resto del mundo? Pues sin duda alguna, la banda australiana Los In Excess, con ese Need You Tonight, se convirtió en toda una canción número uno de este grupo australiano. Llegó a copar las listas en medio mundo. Fíjate, en su autobiografía oficial, uno de sus integrantes, Andrew Ferris, dijo que el famoso riff de la canción que enseguida vamos a escuchar apareció de repente en su mente mientras esperaba un taxi para ir al aeropuerto y desde allí partir a Hong Kong. Claro, le pidió al taxista que esperase un par de minutos mientras traía algo de la habitación de su motel, y en realidad lo que hizo fue acercarse a la habitación para grabar el riff de la guitarra y regresó una hora más tarde con una cinta, encontrando al taxista sumamente furioso. Ese riff fue descrito más tarde como una mezcla entre la música de Keith Richards y también de Prince. Este es el riff. Semana recordando grandes canciones del 88 y sus acontecimientos, y nosotros seguimos con el juego de nuestro podcast, el podcast que estará a partir de las 6 y cuarto de la mañana disponible en cope.es, y a partir de ahí, Nacho Rodríguez, ¿qué es lo que tienen que hacer los ponedores? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, tienen que encontrar la palabra infiltrada. Es una palabra que no ha sonado en el programa, pero en el directo, pero que sí va a sonar en el podcast, que la añadimos nosotros ahí con un poquito de maña artística. Y nada, cada semana hay una temática diferente, pero la misma durante toda la semana, y esta semana son meses del año. ¿Y qué tienen que hacer los ponedores? Pues localizar esas palabras infiltradas y mandarnos una nota de voz al 662-942-605, mandarnos la nota de voz el viernes cuando las tengáis todas, porque el lunes anunciamos un ganador.
Pues es sencillo, y además que lo que hacemos el lunes ya luego recordar quién se ha llevado el premio y lógicamente pues mandarle un recuerdo de este programa de radio. Muy bien, Nachete, muchas gracias.
A ti.
Son las 5:49, 4:49 de la mañana en las Islas Canarias. Si todo va bien, si todo está como tiene que estar, en tan solo 10 minutos comenzará Herrera en COPE. Y nosotros lo que hacemos cada día a esta hora es dar la del pulpo a Carlos Herrera. Yo no sé si anda por ahí a Herrera, porque claro, tiene que prepararse el programa y yo no sé si está presto y dispuesto. Herrera, buenos días.
Hey.
Hey, eso significa que sí, ¿verdad? En tu idioma.
Más o menos. Estaba leyéndome la prensa todo, ¿eh? Que no había visto que había dimitido, bueno, o se había ido este, qué curioso.
¿Quién te refieres? ¿Pablo Iglesias?
Sí, vale.
Dimitió, fíjate. Ayer, ¿en serio?
Ah, sí.
Bueno, no es que dimitiera, es que abandona el gobierno y se va a ver que si puede arrancar algo en Madrid.
No, fíjate, ahora lo acabo de ver, el periódico. Qué curioso, oye.
¿Y no sabías nada?
No, bueno, no estaba pendiente. La verdad es que estaba pendiente de otras cosas y de... Uh-huh. Bueno, pues oye, qué gracioso, ¿no?
Sí, es gracioso. Pero luego además haces unos análisis que te lo trabajas muy bien en poco tiempo.
Porque en 5 minutos yo me lo preparo todo, hombre. Bueno, eso y el resto del programa, ¿eh?
Es una capacidad increíble la que tienes. Alucinante. Oye, déjame que te ponga lo nuevo de Paul McCartney. ¿Te parece?
Me parece muy bien, sí. It's got me on the pole. She scored a bullseye in the early morning glow. Then I asked her, have you read the paper? Okay, people talking about which side they're taking. And if you know them, baby, what's your take on it? Does it make you wanna leave? 'Cause I could look the other way for
este hombre está tocado por la mano de Dios, Herrera. O sea,
a mí no me gusta esa canción, perdóname.
No, es raro, pero todo lo que toca, todo lo que hace este tío, me parece grandioso. Unas canciones te gustarán más y otras menos.
Esta. Puedo pasar el resto de mi vida sin volver a escucharla, ¿eh?
O sea, es posiblemente que a lo mejor cuando te grabes el disco esta va a quedar fuera, ¿no?
Pero vamos, es que tengo dudas de que me lo vaya a grabar, vamos.
Bueno, pues hay que recordar que hay mucha gente que está pendiente de qué va a pasar con el nuevo disco de McCartney. Va a salir el próximo 16 de abril en las ediciones digitales. A partir del 23 de julio van a ser las ediciones físicas. Y es verdad que se ha juntado con gente nueva, con gente que está lanzándose ahora, pero también... gente consagrada en los últimos 15, 20 años aproximadamente. Es verdad que cuando se juntan generaciones, pues a veces salen estas canciones que a Carlos Herrera pues no le gustan.
Pero vamos a ver, ¿a ti te gusta esa canción de...
Hombre, no significa... McCartney?
¿O no, es que no te impresiona que se llama McCartney, fundamentalmente?
Me impresiona que se llama McCartney y me impresiona que le dé juego a las nuevas generaciones que hacen música. Eso yo lo valoro mogollón.
Ya. Porque se la dé a los que la hacen buena.
Bueno, vale, perfecto. Hacía mucho que no me hacías una cobrita. Pues venga, déjame que te ponga un poquito a la gran Tammy Terrell. Hoy hace 51 años que fallecía. Parece mentira, pero un tumor cerebral en una persona que tiene 24 años te puede quitar la vida. A ella le pasó.
Sí, claro. Es un tumor cerebral. Hay gente que ha sobrevivido a un tumor cerebral.
Es verdad, también.
Con muchos años, pero en función de la gravedad, claro, es que ni que tengas 24, sí, efectivamente.
Es verdad, es verdad. Fíjate, el gran Marvin Gaye decía de Tammy que se asomaba a la pecera, al cristal de los estudios de grabación donde Tammy grababa, y se quedaba absolutamente embelesado observándola, cómo cantaba con ese flow, con esa elegancia. Qué grandes canciones llegó a grabar, las poquitas que le dio tiempo. Pero qué sonido, qué voz tan particular. Era la época en la que los cantantes se alejaban bastante de los planos del micrófono, ¿verdad? No estaban en un primer plano.
Y luego cantaban más a pelo, quiere decir que había menos autotune, había menos...
Ingeniería
en los estudios, y lo que se oía era normalmente lo que era capaz de cantar, cada uno de ellos.
A lo que llegaba cada uno, es verdad, Herrera. Es verdad, la naturalidad, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Los músicos muchas veces, que cuanto más naturales son, la Creedence es un buen ejemplo.
Sí, sí, ahí lo tiene.
La música tal y como suena, el 3-2-1 y a grabar. Bueno, Herrera, 5:54, 6 minutitos.
Oye,
para que
pues
te montes.
Voy a leerme eso, que a ver qué voy a prepararme un programa.
Echar un vistazo a los periódicos, si los tienes a mano.
Sí, sí, sí,
y,
ahora mismo.
Y a ver si vas con ello, ¿vale?
Venga.
Habitas.
Pulpo.
Poniendo las calles.